La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si nos descubres esta noche, déjame que te diga que esto es la cadena COPE, que este programa se llama La noche de Adolfo Arjona. Ese tal Arjona soy yo, el que te saluda y el que te agradece que nos dejes entrar en tu vida. Ahora te propongo que te sumes al homenaje que queremos hacer a la mujer. Aunque hoy no sea el Día Internacional de la Mujer, que es cuando únicamente parece que debemos acordarnos. Pues no, esta noche nuestro particular homenaje a ese maravilloso mundo, el mundo femenino. Desde hace algunos años se ha acuñado el término de historia del silencio para referirse a las mujeres, y es acertado el término. La historia de la mujer es la de cientos de años en la sombra, encerrada en el hogar y dedicada al cuidado de la casa, del hombre y de los hijos. Hasta hace muy poco, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer se independiza económicamente y se libera de tradiciones ancestrales. Queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad en todos los órdenes. Además, siguen padeciendo la violencia, una lacra insoportable, al igual que la discriminación educativa. Esta noche vamos a poner el foco en un aspecto de la historia menos conocido. Para ello quiero agarrarme a la sabiduría, a la capacidad de investigar que tiene el profesor Garrido Moraga. Don Antonio, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, don Adolfo. Como nos pongamos en don, tú verás. Bueno, aquello que decía Quevedo, los dones, pues los dones. ¿Qué tal?
Hay que agradecer a los compañeros de COPE Sevilla, compañeros técnicos que nos ayudan a tener esta comunicación, porque hoy resides en la capital hispalense, ¿no?
Sí, señor. Estoy aquí, además, maravillosamente, oliendo a incienso y con una bandeja de torrijas espectacular.
O sea, cerca del estudio de Carlos Herrera.
Efectivamente, muy cerca del estudio de Carlos Herrera.
Fenómeno. Profe, una pregunta. Aunque yo ya he anticipado algo, ¿de qué vamos a tratar hoy?
Pues mira, todos sabemos que detrás de un gran hombre que haya triunfado, que haya destacado en cualquier ámbito, hay una mujer muy asombrada.
Correcto.
Entonces, lo que vamos a ver son mujeres que por sus circunstancias, por la historia, por razones diversas, están no detrás, sino que acompañan, que tienen un papel importantísimo en la historia de los grandes hombres, o sea, pero que son desconocidas.
Tendremos la referencia del hombre, pero vamos a hablar de la mujer,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, Milena. ¿Quién es Milena? Milena es la mujer de Einstein. Y Milena era una científica, y Milena era una investigadora, y Milena tuvo mucha parte, mucha, en el descubrimiento de la teoría de la relatividad. Pero mira lo que decía Einstein de Milena: es una empleada a la que no puedo despedir.
¡Qué fuerte!
Tengo mi propio dormitorio y evito estar solo con ella. De esta manera puedo tolerar bastante bien el tener que vivir juntos.
Incluso llegó a presentarle hasta un contrato, ¿no?
Sí, señor. Imagínate, esto es rigurosamente cierto, nuestros oyentes, por favor, aquí no estoy leyendo textualmente. Uno, te encargarás de que mi ropa esté en orden, se me sirvan 3 comidas regulares al día en mi habitación, mi dormitorio y mi estudio estén siempre en orden y que mi escritorio no sea tocado por nadie excepto yo. 2, renunciarás a tus relaciones personales conmigo, excepto cuando éstas se requieran por apariencias sociales. 3, en especial no solicitarás que me siente junto a ti en casa o que viaje contigo. 4, prometerás explícitamente observar los siguientes puntos. Cuando estés en contacto conmigo, no deberás esperar ninguna muestra de afecto mía, ni me reprocharás por ello. Deberás responder de inmediato cuando te hable. Deberás abandonar el dormitorio o el estudio de inmediato y sin protestar cuando te lo diga. Y prometerás, como último punto, no denigrarme a los ojos de los niños, ya sean de palabra o de obra.
Eso garantiza la infelicidad, ¿eh, profe?
Hombre, eso es un contrato de infelicidad y que demuestra y muestra que una persona puede ser un genio en un ámbito y un monstruo en otro.
Sin embargo, el cine, que tiene siempre esa capacidad de hacernos ensoñar y muchas veces incluso de crear atmósferas rigurosamente falsas, en una película hemos captado un diálogo de Einstein y Mileva.
No siempre puedes tenerlo todo bajo control.
Has debido de odiarme tanto. Y no te culpo. Fui un padre horrible y un mal marido. Te he decepcionado, ¿verdad?
Si algún día alguien recuerda a Mileva Maric, será solo gracias a ti.
¡Qué horror! Pero, en fin, las mujeres de las que vamos a hablar hoy, la verdad es que hay sufrimientos casi de todo tipo. Vamos a empezar por Josefina Bonaparte. Es increíble esta versión de Einstein. Esto no se enseña ni en las facultades ni en los institutos. Vamos a conocer mujeres que influyeron mucho o muchísimo en hombres que ya pertenecen a la historia. Por ejemplo, Josefina Bonaparte. Profe, ¿quién era Josefina?
Pues mira, una mujer que nació en la Martinica, en las Antillas, en siglo XVIII, 1763, y murió en 1814. La familia tenía plantaciones, pero se fue arruinando y Josefina se casó en París con un tal Alejandro de Beauharnais, por eso es como le dicen Josefina Beauharnais. El matrimonio duró 3 años. Estaba en la capital de Francia cuando empezó la revolución, le tocó allí la revolución, y al casarse recibió el título de vizcondesa, pertenecía a la nobleza y por lo tanto era sospechosa. El marido fue guillotinado y ella estuvo a punto de serlo. Se quedó en París y en la pobreza más absoluta, pero mantuvo magníficos contactos sociales y gracias a eso conoció a Napoleón en 1796.
Cuando lleguemos a París, déjame contemplar a Napoleón. Te prometo que no me acercaré demasiado. Mamá le admira.
Siempre he sido algo bonapartista.
¿Es cierto lo que dicen, que es un monstruo?
Se alimenta de laureles y bebe sangre.
Ahí estamos en los inicios de esta relación. Dicen que al conocerla, Napoleón cayó rendido y locamente enamorado. ¿Realmente era tan bella?
Era muy bella y además lo sabía, que es lo más importante. Porque tú puedes ser muy guapo, muy guapa, pero no lo sabe. Ella lo sabía y supo sacar provecho. Tuvo varios amantes, una mujer de una gran ambición, con una voz muy agradable, se vestía muy bien y siempre tenía un dato curioso. La boca siempre cerrada.
O sea que era muy discreta.
No, don Adolfo, no. Es que tenía una dentadura horrorosa, tenía una dentadura fatal. Y claro, es que ella nació en la Martinica y tenía la costumbre desde niña de chupar caña de azúcar.
Y eso estropea los dientes.
Imagínate.
Oye, Josefina tuvo, me decías, un primer matrimonio con Alejandro, el vizconde de Beauharnais. Dices que terminaron guillotinándole. ¿Cómo fue esa relación?
Pues mira, fue un desastre, porque en 4 años convivieron 10 meses nada más. Alejandro derrochaba, se gastaba el dinero, era un gran bebedor, acabó alcohólico, de hecho, era muy mujeriego, tuvo varios hijos con otras mujeres, gastaba en la Martinica lo que tenía y lo que no tenía, era muy aficionado al juego, vamos, una perla, lo que se dice una perla, y la relación se volvió imposible y por eso se divorciaron. Ajá. Vuelto a París, el hombre, fíjate, que era noble, pero se unió a la revolución y llegó a general y a ministro de la guerra, de la revolución. Pero empezaron a sospechar de él, pensaron que era un contrarrevolucionario, hubo una derrota militar que le atribuyeron y al final dice, pues nada, lo guillotinamos y ya está. Y eso es lo que hicieron, lo guillotinaron.
Josefina tuvo con Alejandro, con este vizconde, 2 hijos. Un niño y una niña, Eugenio y Hortensia. Es curioso, ¿eh? Hortensia se casó con Luis, hermano de Napoleón. Aclarado este asunto, dígame por qué Josefina estuvo encarcelada. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cómo vivió esos años de cárcel?
Mira, estuvo en la peor cárcel de París, que era una cárcel absolutamente hacinada de gente, donde, bueno, eran cientos de personas, además llegaban allí, los sacaban y los llevaban a la guillotina. Ella era sospechosa porque era noble y además porque ella mantuvo sus contactos sociales con gente de la nobleza. Pero bueno, dio la casualidad que cuando, esto dice en la documentación y quizás la leyenda, cuando la iban a guillotinar, mira por dónde, guillotinan a Robespierre y acaba el reino del terror y así se salvó.
Y ella se libra, ¿no? Sí. Ella, en viuda, hemos dicho que guillotinaron al vizconde de Beauharnais. ¿Cómo fue su vida a partir de ese momento? ¿Es entonces cuando conoce a Napoleón?
Pues mira, él al principio pasa muchísima necesidad, mucho apuro económico, se enamoró de un señor llamado Hoche. Bueno, de hecho dicen que se casa con Napoleón enamorada de Hoche, o sea que no estaba enamorada de Napoleón, cosa que me creo. Uh-huh. Ella se casa con Napoleón por lo que Napoleón suponía de poder, de influencia, de dinero, pero no estaba enamorada de él.
Profe, decía yo que tuvo una extraordinaria influencia en Napoleón, en el emperador, ¿no?
Sí, el emperador, Napoleón con Josefina era un felpudo. O sea, la influencia era absoluta. Las cartas de él son de, vamos, arrastrarse por los suelos. Todo lo que ella quería se hacía sin rechistar. Su momento estelar fue cuando Napoleón la coronó, Napoleón se coronó a sí mismo y después la coronó, depositó en sus sienes la diadema de emperatriz.
¿Josefina le fue fiel a Napoleón o ya ese historial que tenía, incluso durante la relación con Napoleón, lo continuó?
Ella no le fue fiel nunca.
Nunca.
Era 6 años mayor que Napoleón, eso no significa nada, pero en aquella época sí. Y mientras que él estaba conquistando Europa, batalla para acá, batalla por allá, ella disfrutaba con jovencitos, que era lo que más le gustaba. La llamaba, la gente moralista la llamaba la criolla viciosa.
¿El motivo de las infidelidades fue el motivo del divorcio?
Bueno, no. El motivo de la infidelidad, y de bueno, eso Napoleón lo aceptó. Fue un señor que aceptó los cuernos con mucha tranquilidad. Ajá. Pero fue político. ¿Por qué? Porque lo que más deseaba Napoleón, emperador, después de un golpe de Estado, era tener una dinastía. Y ella no podía tener ya herederos, no podía tener hijos. Por eso se separaron, pero se separaron con mucho dolor por ambos los dos, por parte de los dos. Ella no lo sintió tanto como él, pero también lo sintió. Y bueno, se separaron como amigos. De hecho, bueno, el ambiente entre ellos se mantuvo hasta el final.
¿Napoleón a partir de ese momento dejó de relacionarse con las mujeres?
No, Napoleón tuvo también sus amantes, porque él, que adoraba a Josefina, pues se dio cuenta y dice, bueno, pues fíjate tú, pues yo también puedo. Incluso llegó a tener un hijo fuera de la relación. Uh-huh. Pero sí mantuvieron la amistad. Ella se fue a vivir al Palacio de la Malmaison, donde murió de un resfriado. En 1814 salió a recibir una visita, salió a la puerta, bueno, a la puerta, al pórtico, y hacía muchísimo frío y no se cubrió, y entonces pues murió. El pueblo francés la quería mucho, la amaba, y cuando se celebró el entierro, pues más de 20.000 personas desfilaron delante del féretro.
De hecho, profesor, cuando Napoleón estaba en el exilio de la isla de Elba, se acordó naturalmente de Dios, del ejército, pero también de ella, ¿no?
Sí, dijo, vamos a imitar a Napoleón. Dieu, Dieu, l'armée, Josefina, plof. Ya está, ya nos lo hemos cargado.
O sea, Dios mío, el ejército y Josefina, ¿no?
Efectivamente, sí, señor. Muy buena traducción.
Permítame, pausa para la publicidad. Hablemos ahora de Carmen Polo de Franco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de grandes mujeres esta noche. Aquel término de historia del silencio es una manera perfecta de acuñar la historia de muchas mujeres. Con la ayuda del profesor Garrido estamos conociendo ese papel, el de las mujeres que estuvieron detrás de hombres que han marcado la historia. Vamos a trasladarnos ahora en el tiempo y en el espacio. España, año 1917. Francisco Franco y Carmen Polo se conocen. Mónica García, ¿quién era aquella mujer Carmen Polo?
Pues durante décadas su imagen salía en un noticiario llamado El Nodo, Noticias y Documentales, que se proyectaba en todos los cines de España. Era una mujer alta, sonriente con frialdad, elegante en el vestir, adornada con un magnífico collar de perlas, ahí que el pueblo la llamara popularmente Carmen Collares. Después de un noviazgo complicado, porque la familia de ella no veía con buenos ojos a aquel coronel llamado Francisco Franco, finalmente Carmen Polo y Franco contraen matrimonio. Una relación de la que nace una única hija, María del Carmen Franco Polo. ejemplo, a la que llamarían en su infancia y en su juventud Nenuca, Carmelilla, Carmencita, Cotota y Morita. Su madre, doña Carmen Polo, vivió hasta los 88 años.
Profesor, ¿quién era Carmen Polo?
María del Carmen Polo y Martínez Valdés nació en Oviedo, en una familia muy bien acomodada y además de una familia de gran prestigio social. Su padre era abogado y propietario de fincas, era además una personalidad muy conocida en la alta sociedad de la ciudad. Quedó huérfana de madre a los 13 años, lo que la marcó muchísimo, pero tuvo la suerte de que ella y sus tres hermanos quedaron al cuidado de una tía, de una hermana de su madre, la tía Isabel.
¿Vivió en un ambiente liberal o en un ambiente conservador?
Absolutamente conservador, incluso muy conservador, incluso carlista. Estudió en las monjas ursulinas, mira aquello de las brujas, las monjas ursulinas que nos llevan de excursión, famosas por su rigor moral, y también en las salesianas, que tenían menos rigor moral. Pero todo el rigor moral, claro. En la casa también tenía una institutriz francesa, hablaba muy bien francés. Su ambiente fue católico, absolutamente tradicional. En su familia había una tradición, como he dicho, carlista. Es decir, la derecha de la derecha más derecha. Uh-huh. Era una niña bien, de misa, paseo, piano, y estaba destinada a una aristócrata. Eso era lo que su padre quería.
Era una chica alta, ¿no?
Sí, sí, y muy desgarbada, ¿eh?
¿Ah,
o sea, sí, no era un... Era alta, tenía presencia, era elegante, pero desgarbada. No es... Era una mujer angulosa, no de curvas interesantes.
Uh-huh. Ella llega a conocer a Franco como una estrategia, porque con Josefina me da la impresión de que el contacto entre Josefina y Napoleón fue casi producto de una estrategia. ¿En el caso de Carmen Polo fue también producto de una estrategia?
Fue una casualidad.
¿Ah?
Franco era comandante, le llamaban en realidad comandantín, porque
comandantín.
Era muy bajito. Y el hombre había estado en la guerra de África y lo mandan a Oviedo. Uh-huh. Carmen tenía 17 años. Franco llegó con fama justa, justa, de valiente, en la guerra. Además ascendía por méritos de guerra, tenía condecoración, en fin. Allí estaba, y impresiona, fíjate, una mujer tan alta y un señor tan bajito. Y bueno, él, quizás la imagen del héroe de Marruecos, lo que sea, pero no tenía dinero. Y la familia de Franco, un desastre. El padre la había abandonado, vivía en Madrid con una señora, la madre, bueno, sufrió muchísimo. Franco quedó marcado, como todos sabemos, por el abandono del padre.
Algún día deberíamos dedicarle un tiempo a hablar de la vida de Franco, ¿eh?
Pues mira, yo te digo una cosa, absolutamente normal. Es una persona que tiene una historia y que en la historia de España pues tuvo un papel, y lo mismo que podemos hablar de cualquier personaje, merece la pena porque hay muchas cosas de Franco que son curiosas.
Correcto, tuvo una historia y sobre todo condicionó toda una historia, ¿eh?
Totalmente. Y además él personalmente tuvo una historia. Por ejemplo, la gente puede pensar, ¿Franco leía? Sí. ¿Y cuál era el autor favorito de Franco? Pues nadie lo puede creer, Valle Inclán.
¿No?
Lo más opuesto, ¿eh? Valle Inclán, el bohemio. Franco tenía devoción por Valle Inclán.
Ojo, hoy no toca hablar de hombres,
hoy
sino
no toca
de mujeres.
De...
La familia de Carmen veía con buenos ojos, por lo que ha dicho Mónica, para nada, ¿no?
¿Qué va? El padre, que se llamaba don Felipe Polo, afirmó que si se casaba con Franco, hija mía, si te casas con Franco es exactamente igual que si te casas con un torero. Y como tú comprenderás, esto me lo estoy inventando, lo del torero no, pero el diálogo sí, como tú comprenderás, esta casa es muy seria y muy honorable para que te cases con un torero. Pero ella era calladita, resistencia pasiva, tranquila, obstinada. Franco se vuelve a la guerra, que era la única manera de ascender y de prosperar, y llega a ser jefe de la Legión.
¿Ellos ya son novios en esa época?
Eran novios, pero un noviazgo muy triste. Ella dice, pasado el tiempo, que lloró muchísimo y que su ansiedad era cada vez mayor, porque, claro, Franco estaba en el frente, estaba allí expuesto y, de hecho, fue herido de manera casi mortal. Se salvó de milagro. De manera que cada vez que volvía, Franco decía, bueno, vamos a casarnos. Y de pronto, no, pues no, porque me tengo que ir otra vez a la guerra. De manera que, bueno, dos años después de haberlo conocido, la familia lo aceptó, se aceptó la boda, Franco le prometió, le dijo, mira, ya nos vamos a casar, y lo cumplió, ¿eh? Dice, ya nos vamos a casar con aquella voz que tenía, ya nos vamos a casar si no me matan. Y entonces, un rasgo de humor negro, que le dice, si no me matan, Carmencita, si no, no me caso contigo. Bueno,
profesor, pues ¿cómo narraba el nodo? La boda entre Franco y Carmen Polo. Vamos a recordarlo.
El 22 de octubre de 1923, El comandante Francisco Franco Bahamonde contraía matrimonio en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo con la señorita Carmen Polo Martínez Valdés. No se trata de rememorar aquí, una vez más, la vida pública del caudillo de España, tan llena de efemérides gloriosas, sino de recordar breve y cordialmente que Franco y su esposa han sido, además, un matrimonio esencialmente hogareño, padres de familia ejemplares que han sabido rodearse siempre del cariño de los suyos a lo largo de su vida.
Cualquiera se atrevía a hacer una crónica,
no, madre mía, es para echarle un programa. A mí me deja ese trozo y te hago un programa, palabra, entero, pero entero.
Oye, ¿qué pasó después de la boda? ¿Cómo fueron las cosas?
Bueno, pues mira, Franco llegó a ser el general más joven de Europa con 33 años. Y el matrimonio empezó una vida típica de militar, de ciudad en ciudad, iba de destino en destino. Ella habló de que se sentía nómada, en una etapa nómada de su vida. Cuando llegó la guerra, Carmen y su hija, la guerra civil, que solo tuvieron una hija, la que Carmencita, Nenuca, ellos dos se fueron a Francia. Pues Juan March soltó pasta y la mandaron a Francia por motivos de seguridad.
A Carmen y a la hija, ¿no?
Sí, 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 sí. Se fueron a vivir, curiosamente, a la casa de la institutriz, de la señora que tenían ellos para enseñarle francés a Carmen. Y allí se fueron a vivir un tiempo, en el año 36, a finales del 36, volvieron, y ya acompañó a Franco toda la guerra, viviendo en Cáceres y en Burgos, y ya después en Madrid.
Y te preguntaba, ¿qué pasó después de la boda? Ahora permíteme, te pregunto, ¿qué pasó después de la guerra? ¿A qué se dedicaba Carmen Polo?
Pues mira, se van a vivir al Pardo. Bueno, ella actuó como una reina o primera dama, ¿eh? Ella allí se reunía con sus amigas a merendar y a chismorrear. Le encantaban los chismes. Por ejemplo, voy a soltar uno. Las desavenencias de Carrero con su mujer. Un tema que fue muy escandaloso en Madrid. Sufrió mucho por su hermana Zita. Hace poco se hizo una miniserie en televisión. Zita se había casado con el apuesto Serrano Suñer, el cuñadísimo, y Serrano Suñer era un mujeriego, la engañaba continuamente. Ella era aristócrata y quería que Nenuca se casara con un aristócrata,
o sea, la hija, ¿no?
La hija. Y la casa con el marqués de Villaverde, que era otro mujeriego, pero vamos.
Caramba.
Y la engañó, o sea que la pobre Carmen Polo, desde el punto de vista humano, su hermana fue un desastre, fracasó por culpa del marido, y su hija también por culpa del marido. Fíjate tú qué cosas.
Correcto. Siempre se ha dicho que Carmen Polo influía muchísimo en el general Francisco Franco. ¿Esto es cierto o no?
Bueno, vamos a ver. Es verdad. Ella se metía en todo. Ella opinaba del todo. Pero Franco era un hombre hermético. Como una especie de esfinge. Voy a contar una anécdota que creo que no se ha contado nunca y no la he visto en ningún libro, pero que es cierta. Me la contó la persona que estaba allí. Pazo de Meirás, Franco caza un faisán. Lo manda embalsamar y lo pone encima de un mueble. Llega doña Carmen, o llega la señora, como le decían, tratamiento de reina, claro, y dice, ¡ay! ¿Esto qué es? Esto lo ha puesto aquí su excelencia. Quítalo, quítalo, qué cosa más fea. Llega Franco. ¿Dónde está el faisán? La señora ha dicho que se quite. Póngalo, póngalo. Pero sin decirle nada a ella, ¿eh? Vuelve ella. ¿Esto qué es? Ha dicho su excelencia que se ponga. Quítalo, quítalo. Y ya a la tercera, Franco dice, ponga el faisán. Llame a la señora. Carmen, ahí se queda el faisán.
¿Y qué pasó?
Se quedó. ¡Ah! ¡Hombre! A ver quién le llevaba la contraria.
Oye,
¿cómo te lo diría yo?
¿Es cierto que ella intentó ser abuela de reina?
Sí. Bueno, ella pierde un poco los papeles. Fue una mujer bastante, elegante, serena. Pero cuando Franco ya decae en su salud, cuando ya la cosa se complica, ella hace una maniobra extraña que no le salió. Claro, Franco era monárquico. Franco era un hombre monárquico, aunque fue republicano por accidente, hasta que se subleva, ¿no? Entonces ella casa a su nieta Carmen, que también se llama Carmen, con un primo del rey Juan Carlos. El pobre príncipe Alfonso, este que le cortó la cabeza a un cable esquiando.
Sí, esquiando, sí.
Bueno, con Alfonso de Borbón, que además era un triste, era un hombre muy triste, bueno, aburrido hasta más no poder, la pobre Carmen lo pasó fatal. Y bueno, ella desde aquí intentó presionar a Franco para que quitara a Juan Carlos y pusiera a Alfonso. Pero vamos ahí, lo mismo que el faisán, aquí no, ella lo había decidido y ya está.
No cedió, claro.
No cedió y el matrimonio fue un desastre.
la nieta se tuvo que divorciar de Alfonso, un hombre con unos cambios de humor terroríficos.
Para saber la siguiente fase de relación entre Franco y Carmen, hay que recordar esto que tenemos los españoles grabados en la retina.
Españoles, Franco ha muerto.
¿Qué pasó con Carmen Polo tras la muerte de Franco?
Pues mira, después de Carrero, la muerte, el asesinato de Carrero, ella se aterroriza y es la que pone, ahí sí influyó muchísimo, Franco estaba ya en horas bajas, es la que pone a Arias Navarro como presidente del Consejo de Ministros. Él ya consideraba que era un hombre duro. Cuando muere Franco se asustan todos, pero Juan Carlos le garantizó sus bienes, le garantizó su estatus, le dio el título de señora de Meirás, le dio la grandeza de España. Y no pasó nada. Murió de una neumonía y está enterrada en un panteón, en el panteón donde se supone que Franco hubiera sido enterrado también, en el Pardo.
Déjeme que saltemos en el tiempo y saltemos también de país. Otra mujer que ha pasado a la historia es Eva Braun, amante y esposa de Hitler. Carmen Cerván, ¿qué nos puedes contar? Buenas noches.
Buenas noches, pues Eva Braun era radiante, bella, joven, hacía piruetas en la playa, se subía a los árboles, sonriente, siempre con una cámara en la mano, haciendo fotos o películas caseras que tenían a la corte de Hitler como protagonista. Nació en Múnich en 1912 y se suicidó en la Cancillería de Berlín en 1945, con apenas 33 años. Fue la amante y esposa por unas horas de uno de los monstruos del siglo XX junto a Stalin y a Mao. Hablamos de Adolf Hitler.
Yo nunca pisé una academia. Y aún así yo solo me las ingenié para conquistar toda Europa. Traidores. ¡No han dejado de traicionarme y de engañarme desde que empezó todo! ¡Han cometido una gran traición contra el pueblo alemán! ¡Pero van a pagarlo caro! ¡Van a pagarlo con su sangre!
Loco, loco, loquísimo. Pero hoy estamos hablando de ellas. Por tanto, profesor, ¿quién era Eva Braun?
Pues mira, Eva Braun es una joven, como se ha dicho, muy guapa, muy atractiva. La familia era pobre, el padre era maestro, la madre costurera, tres hermanas. Ella recibió una educación católica y tuvo muy buenas notas, destacando sobre todo en atletismo, vocación que mantuvo su cortísima vida, pero siempre que se la ve haciendo deporte se le ve una cara de felicidad extraordinaria.
¿Y cómo conoció a Hitler?
Pues mira, estamos en Múnich, en la capital del nazismo, donde Hitler, bueno, empezó la carrera política. Desde el principio Hitler tenía claro, y su entorno, que la propaganda era un elemento clave en su manera de comunicar. Y dentro de la propaganda, la imagen. Y aquí aparece un personaje, Heinrich Hoffmann, que era el fotógrafo del partido y de Hitler. De hecho, se hizo no millonario, más que millonario, vendiendo fotos de Hitler. Tenía la exclusiva, fíjate, de la venta de fotos. Pues bien, ella, Eva, entró a trabajar con Hoffmann, entró a trabajar en su estudio de fotografía como dependienta y al poco tiempo ya como fotógrafa. Su hermana menor, Gretel, también empezó a trabajar en el mismo lugar. Y Eva conoce a Hitler en el año 1929, pero Hoffmann no se lo presenta, no le dice que es Adolf Hitler, le dice que es el señor Wolf, que significa lobo.
El señor lobo.
El señor lobo. Y bueno, pues prácticamente muy pronto empezaron a tener relaciones íntimas.
Tengo entendido que el principio de esta relación no fue muy, muy tranquila. ¿Por qué? ¿Esto por qué fue?
Pues mira, Hitler, sobre su sexualidad se han dicho muchísimas cosas, pero vamos a centrar en los datos. Cuando él ya conoce a Hitler, él estaba todavía manteniendo una relación, la que fue más intensa, la más grande de su vida, con la hija de su hermanastra, con Heli. Heli se suicidó en el año 31 con la pistola de Hitler, con la propia pistola de Hitler. Hitler no estaba en Múnich en ese día. Desde ese momento, él y Eva se vieron con más frecuencia, pero la convivencia no era fácil.
¿Por qué?
No era fácil. Porque él era dominante, celoso, obsesivo, depredador, ejercía una auténtica tiranía sobre ella insoportable. Él le decía cuándo y dónde se verían, mientras que bueno, pues eso fue el ambiente. De hecho, Heli se suicida, parece que por este motivo, ¿no?
Uh-huh. Y me dices que él era celoso, dominante, obsesivo. ¿Cómo era Eva Braun?
Pues mira, Ella era una mujer que... era una persona nada especial. A ella lo que le gustaba era el lujo. El lujo, la ropa cara. Por ejemplo, cuando estalla la guerra, pues se da una orden para que no se produzcan, no se hagan cosméticos. Porque claro, es industria de guerra. Bueno, la pobre pilló un enfado monstruoso.
Lo que viene a llamarse un rebote.
Un rebote, pero vamos, un rebote o un triple de esos, ¿no? El caso es que, bueno, pues a ella hubo que conseguirle como fuera el maquillaje, la sombra de ojos, porque lo pasó fatal. Lo curioso es que ella fue muy dócil. Siempre tuvieron habitaciones separadas, aunque según los íntimos, tuvieron una relación sexual. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. Cuando
¿Tuvieron una relación sexual o una relación sexual normal?
Normal, una relación sexual.
No, tuvieron,
fíjate la anécdota. Cuando Chamberlain, que era primer ministro de Inglaterra, llega a Berlín, pues entra en el despacho del Führer y lo sientan en un tresillo. Y ella, cuando se enteró, se rió diciendo, si supiera lo que ha pasado en ese tresillo, en ese sofá.
Caramba, con Eva Braun, que por cierto, ella intentó suicidarse en dos ocasiones, ¿no?
Sí, ella intentó suicidarse por llamar la atención. La primera vez con un tiro y la segunda tomando pastillas. Pero ninguna de las dos funcionó. Y al final, esto era una manera de presionar a Hitler. Ella no tenía otra manera de presionar a Hitler que era la cama y llamar la atención. Entonces, al final, consigue entrar en el séquito del canciller como empleada de Hoffmann, del fotógrafo.
Sí.
Y empieza a viajar con ellos. Y claro, la hermana la acompaña, la familia encantada de la vida, porque además esto les permitió vivir, ni te cuento cómo vivieron.
Uh-huh. El cine y Eva Braun. Vamos a oírlo.
Llevo con él más de 15 años. Y si lo pienso bien, no sé casi nada de él. Y no porque no hable. Me ilusionaba vivir en Berlín. Pero él ha cambiado mucho. Solo habla conmigo de perros y de comida vegetariana.
Profe, pregunta obligada. ¿Eva Braun tuvo alguna influencia política sobre Hitler?
Cero. Ninguna. A ella primero que la política no se le interesaba y Hitler no lo hubiera permitido. Tan es así, hay una cosa aquí trágica. El marido de su hermana, que era general de la SS, lo acusaron de traición y lo condenaron a muerte. Estamos hablando ya en el búnker, en los últimos días, cuando los rusos están rodeando Berlín. Y ella fue la única vez que le suplicó a Hitler, no lo mates, no. Y Hitler dijo eso. Lo han condenado, pues ala, que lo fusilen. Y lo fusilaron en los muros de la Cancillería, a punto de entrar los rusos. O sea, que fue una cuestión de horas.
Me decías al principio que en la corta vida, en las poquitas horas de haberse, en fin, matrimoniado con Hitler, ¿cómo fueron los últimos días y cómo fue esa boda con Hitler?
Bueno, en el búnker de la Cancillería, en ese ambiente obsesivo, donde había un ruido permanente de los motores para regenerar el aire, un color gris, las luces se apagaban. En la madrugada del 28 al 29 de abril de 1945, se casaron. Se casaron civilmente. El 30, por la mañana, un desayuno con los íntimos, y a partir de la 1 de la tarde, ya se despidieron y se retiraron. Se escuchó un disparo. Entraron los ayudantes y encontraron el cadáver de ella, que había ingerido una cápsula de ácido prúsico, y Hitler se había pegado un tiro en la sien.
Se podría pensar que fue obligada a quedarse con Hitler, ¿no?
En absoluto. Hitler le pidió, vete, todavía tienes tiempo de irte, vete. Y ella dijo no. Yo voy a morir contigo.
¿Qué pasó con los restos de Eva Braun?
Muy, muy desagradable. Ellos dejaron dispuesto que los quemaran. En uno de los agujeros, de los socavones hechos por las bombas, uh-huh, echaron los dos cuerpos, le echaron gasolina y le prendieron fuego. Cuando llegaron los rusos, encontraron los restos y se los llevaron. Se los llevaron, además, lo mantuvieron oculto durante décadas en una ciudad. Y bueno, al final, pues ya lo que hicieron fue machacar lo que quedaba, lo poco que quedaba, y echar las cenizas al río. Fíjate qué cosas.
Caramba, permítame que hagamos una pausa y nos marchamos, si le parece, a los Estados Unidos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Con el profesor Garrido Moraga, hoy estamos dedicando todo nuestro espacio a las mujeres. Mujeres detrás de hombres que han marcado la historia por una razón u otra. Posiblemente de todas las mujeres que han compartido la vida con personajes importantes de la historia. Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos entre el año 1933 y 1945, es la más importante del siglo XX, porque ella es la única que estuvo en paralelo y hasta superó a su marido en muchas ocasiones. Inteligencia, energía, no sé, capacidad de lucha, entrega a sus ideales, en definitiva libertad. En suma, una mujer apasionante que en su época fue considerada fea y maravillosa. Querido profesor, ¿cómo explicaríamos esta afirmación de fea y maravillosa?
Pues mira, porque para los cánones de la época era fea. Si tú coges una foto de ella, no era precisamente una mujer que en el canon de la época, mujeres de curvas muy pronunciadas, con unos rostros, las famosas pin-up, incluso las antes de las pin-up, esas que aparecían en los calendarios, ella no era una mujer especialmente agraciada.
¿Las pin-up que eran? ¿Estas señoritas?
Las señoritas estas que van vestidas de marinerito, enseñando las piernas, que están en los calendarios.
Ideales.
Que son ideales, ¿no? Y bueno, pues ella no, era una mujer también, fíjate, alta, grande, en caballuna, y sin embargo era maravillosa en su trato, en su manera de hablar, en su simpatía, era una persona que tenía un atractivo excepcional.
¿Todo eso era el resultado de haberse criado en una familia bien?
Absolutamente. Ella se movió siempre, ella es... hay un escritor inglés que dice, tiene mucha gracia, dice, yo soy de izquierdas con champán. Se llama Mortimer. Es un gran escritor.
Yo tengo algunos amigos socialistas de champán.
De champán. Esa es la frase. Socialistas de champán. O rojos de champán o de izquierdas de champán. Uh-huh. Ella se movió siempre. Ella era muy de izquierdas, ¿eh? Mujer muy de izquierdas. Se movió siempre en la alta sociedad. Era una niña rica, sobrina preferida del presidente Roosevelt. Fíjate de quién estamos hablando. Ese que aparece siempre vestido, montado a caballo. Bueno, la mandaron a Inglaterra. Se educó en Inglaterra. Y fue muy desgraciada, por otra parte, porque la madre no la quería. El padre era alcohólico. Si es que muchas veces esto resulta que la gente más importante tiene una vida horrorosa. El padre alcohólico se quedó huérfana y se fue a vivir con su abuela. Pero mira por dónde, la abuela tampoco la quería.
Caramba.
De modo y manera que la pobrecita mía, eso le motivó. Eso, entre otras cosas, que fuera una defensora incansable de los derechos humanos.
Decía yo que probablemente es la única de las mujeres que estamos repasando que estuvo en paralelo, que llegó casi incluso a superar a su marido. ¿Qué papel representó junto al presidente?
Pues mira, absolutamente. Cuando estábamos preparando el guión de Eleanor Roosevelt, yo he de decir que ha sido una gran sorpresa. Porque bueno, sí, sabíamos que era importante, pero ella tuvo valor por sí misma y el pueblo lo entendió así. El pueblo americano la adoraba. Su popularidad ayudó al marido, ni te cuento. Su marido era un primo lejano, se casó con él en 1905, con 21 años. Uh-huh. La suegra no quería, la madre del marido no la quería. Pero bueno, hasta el extremo que la madre cogió al marido, a su hijo, y se lo llevó a un viaje por el Caribe a ver si se le olvidaba esta señora tan avanzada con estas ideas tan de izquierdas. Pero no, él vuelve y se casaron.
Uh-huh. Ella siempre ha pasado a la historia por muchas cosas, entre otras, que fue las piernas de su esposo, ¿no?
Totalmente. Cuando el marido Roosevelt fue elegido presidente, fue elegido presidente y ya tenía el ataque de polio, ya tenía polio. Entonces, él es presidente 4 veces. Ahora los presidentes solo pueden ser 2, 8 uh-huh. años. Uh-huh. Él fue 4 veces. Y podía haber sido quinta, se murió. Pero él mismo se autolimitó. Él es el que da la ley por la cual en Estados Unidos un presidente no puede estar más de 8 años. Y él tenía un enorme problema para andar. Entonces ella era sus piernas. Ella la acompañaba a los mítines. Ella estaba con él en los viajes. Bueno, y él muere trabajando en su despacho. Cayó sobre la mesa. Y Eleonor, bueno, pues era sus piernas, su alma, su todo. Tiene mucha gracia porque cuando muere, ella llama a Truman, al sucesor. Le dice, mira, creo que tienes un problema. Y dice, ¿qué tengo un problema? ¿Qué problema? Y dice, acaba de morirse. Te toca la presidencia.
Madre mía.
En plena guerra mundial, imagínate.
Bueno, eso contaba así. Parece que no fue muy sentida la muerte de su marido, ¿no?
Vamos a ver. El marido le fue infiel con sus secretarias. Le fue infiel. Y ella entonces, pues, también, pues, dijo, bueno, pues, muy bien. Entonces tuvo grandes pasiones con un guardaespaldas de su marido, que era muy apuesto, alto, musculoso y muy joven. Con un profesor muy joven. Y también, casi seguro, con algunas amigas también tuvo relaciones.
Caramba. ¿Por qué cree que es o debería ser recordada Eleonor?
Bueno, pues por su lucha denodada por los derechos de las minorías, especialmente de los negros. Es famoso el caso de cuando ella le organiza a Marian Anderson, una gran cantante que la vetaban en los teatros. Dice, ah, sí, pues ahora verás. Y le hace un gran concierto delante del Capitolio al que asistieron más de 70.000 personas.
Fíjate. Tenemos documento sonoro de ese concierto. Decía usted que era una gran cantante, Marian Anderson. Vamos a oírla. Marian Anderson, frente al Capitolio, un documento histórico. ¿Eleonor fue creadora de las Naciones Unidas?
Qué buen trabajo para encontrar eso, ¿eh?
No.
Sí. Hay que ver a los documentalistas, qué maravilla.
Somos muy ambiciosos.
Mucho, mucho se nota y además muy bien, porque es una pieza absolutamente... yo no la conocía.
Perfecto. Creadora de las Naciones Unidas,
bueno,
lo preguntaba.
Sí,
¿no?
Sí, porque ella colaboró de una manera activísima en la Declaración de los Derechos Humanos. Hay una foto donde ella está desplegando los derechos humanos. No olvidemos que fue madre, escribió libros de todo tipo, hasta de cocina. Una mujer incansable, una persona absolutamente increíble. Artículos en la prensa todos los días, durante décadas. Fue una cosa, bueno, todas las semanas, mejor dicho, no seamos exagerados. El caso es que, bueno, era muy, muy querida y, bueno, ella es una de las madres de la ONU.
De la Declaración de Derechos Humanos, incluso dice que llegó a redactar parte de esas,
sí,
declaraciones.
Es cierto, es rigurosamente cierto.
Tuvo 6 hijos y, sí, como decía el profesor, fue absolutamente querida por el pueblo. Permítame, porque pretendo continuar en Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de una mujer que ha sido conocida por estar detrás de su esposo y por sí misma. Hablo naturalmente de Hillary Clinton. Analizando su vida, se puede concluir que ha fracasado en sus proyectos políticos. No sé, su inesperada derrota en las últimas elecciones presidenciales supone seguramente el fin de su carrera, que desde otros puntos de vista ha sido brillante. Pero claro, perder las elecciones y hacerlo frente a Trump, eso es casi imperdonable. Cuénteme, ¿quién y cómo es Hillary Clinton, profe?
Bueno, hay una unanimidad en que es una mujer inteligente, soberbia, fría y antipática. Soberbia de soberbia, no de soberbiamente guapa. Un ego, como decimos coloquialmente en español, un ego que se lo pisa y dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. Fue una estudiante magnífica, tuvo una educación excelente. Se licenció en Derecho en la Universidad de Yale, una de las 7 importantes. Seguramente, yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, que me hablaban de la Universidad de Yale como la mejor facultad de Derecho del mundo, decían. Entró a trabajar en un bufete, en un gabinete de abogados, y consiguió un gran prestigio como abogado. O sea, que ella, como abogada, se puede usar de las dos maneras. Y dejó el ejercicio de la profesión para convertirse, entró en política, y como decía don Antonio Cánovas del Castillo, decía, pero si es que a mí la política no me interesa nada, pero es un veneno, es un veneno. Pues ella igual, descubrió el veneno de la política y se convirtió en asesora en Washington.
¿Y cómo fue el encuentro con Clinton? ¿Cuándo se casaron?
Pues mira, se casaron en el 75, después de que ella dudó mucho, mucho, porque temía quedar abducida por el marido. Él era también abogado, aspiraba a un escaño en el Parlamento de su estado de nacimiento, de Arkansas, y al final ella cedió. Ella cedió y allí establecieron su casa, iniciaron una eficaz colaboración política. Él llegó a la presidencia y ella llegó a senadora del estado de Nueva York, y formaban un dúo perfecto, políticamente hablando, me refiero. Clinton siempre fue más popular porque era mucho más simpático. Cuando se ve las fotos de Hillary, se nota que le cuesta muchísimo sonreír. Le cuesta. Disimula, pero no consigue. No. Fue primera dama en el año, bueno, cuando Clinton llega al poder, y ella tiene un despacho. Ahora el señor Trump le ha puesto un despacho a su hija en el Ala Oeste, famosa serie de televisión.
Claro, ese lo hizo con su mujer, ¿no?
Este con su mujer. Claro. Trump con la hija. En el ala oeste de la Casa Blanca, en el centro del poder. Tenía su agenda personal muy amplia, luchó y fracasó, ella y su marido, para crear el seguro médico generalizado en Estados Unidos, que eso nosotros no sabemos lo que es, pero es espantoso. En Estados Unidos, grandísima parte de los dineros que se ganan es para si te caes por ese enfermo. Pues claro, allí no hay prácticamente seguridad social pública, es todo privado. Bueno, hizo trabajos de representación diplomática y, bueno, hablaban, los enemigos les decían que no era Clinton y su esposa, sino los copresidentes.
Déjeme que le voy a poner un corte suficientemente elocuente para preguntarle si se puede hablar de un antes y un después de Hillary Clinton después de oír esto.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
¿Hay un antes y un después de Hillary tras conocerse el caso Lewinsky?
Absolutamente. Además, fíjate, la frase es que no me puedo resistir. El eufemismo, la manera tan británica de velar la realidad. No, una relación no adecuada. ¿Qué es una relación no adecuada en el mundo mediterráneo? Bueno, el caso de la becaria, más que por infidelidad, fue un desastre porque había mentido. Allí el tema de la infidelidad, bueno, mal, pero el mentir es lo que a Clinton lo hunde y lo lleva a ser juzgado por la Cámara de Representantes. Hillary se negó, porque claro, políticamente no le convenía. Se aferró a la teoría de la conspiración. La derecha se lo ha inventado. Y por lo tanto, a mi marido no tiene ninguna cosa de la que sentirse mal. Por lo tanto, yo tampoco. Son los dos, por lo tanto. La opinión se dividió. Unos dijeron, hay que ver qué energía tiene. Y otros la odiaron porque pensaban que el matrimonio le importaba un pimiento. Ahora es que está de moda eso de, le importa un pimiento, un ardite, un pepino. Ah, sí, sí, me estoy acordando yo de no sé quién ha dicho eso. Y solo lo usaba para su carrera. Sí, la segunda parte no la diré.
Bueno, en el año 2000 Hillary Clinton es elegida senadora del estado de Nueva York y se lanza a la carrera presidencial. Compite entonces con Obama y pierde, pero lejos de acabar ahí su carrera política. Hillary es nombrada secretaria de Estado, tarea en la que también existe división de opiniones sobre su eficacia. Ella tiene en este momento 70 años y cuando Trump acabe su mandato, si lo acaba, tendrá 74. No podemos decir de este agua no beberé, pero da la impresión de que ahí habrá el punto y final a su carrera política. Y quiero terminar esta noche hablando de otra mujer detrás de un presidente norteamericano, Michelle Obama. Ella nació en Chicago en el 64. Estudió derecho en Princeton y Harvard. Lo mejor de lo mejor. Entró en un bufete prestigioso donde conoció a su marido, el futuro presidente. Fue primera dama entre 2009 y 2017. Primera dama de raza negra. And we must once again
come together. Debemos unirnos y apoyar al hombre en quien podemos confiar para llevar hacia adelante al país. Mi esposo, nuestro presidente Barack Obama. Gracias.
My husband, our president, Barack Obama.
Profesor, durante la presidencia de Obama he tenido oportunidad de ver múltiples vídeos de esta señora, de Michelle, en YouTube. Es una oradora fantástica.
Hombre, se la consideró una de las 10 mejores abogadas del país. Cuidado. Hay una cosa en común entre estas tres mujeres que estamos viendo, ¿no? Que tenían una personalidad, o que tienen, mejor dicho, una ya no, porque no está, Eleonor no está, pero la otra tiene una personalidad extraordinaria, y esta mujer tiene una dialéctica y unos recursos verdaderamente extraordinarios.
Una mujer muy, muy, muy preparada, muy formada.
Muy formada, absolutamente.
Muy caballote también, ¿eh?
También, muy alta, muy desgarbada en ese sentido. Pero, curiosamente, lo mismo que Eleanor Roosevelt era una pasión política desbordante, y ya lo de Hillary Clinton, una ambición casi de renacimiento italiano, ella, Michelle, se ha dedicado más a lo directo, al niño pobre, a la minoría, el servicio a la comunidad, que ella deja el bufete para servir a la comunidad. Esto es una cosa muy curiosa. En el mundo anglosajón se da, ¿no? A las minorías. Y se convirtió en asesora de temas sociales del Ayuntamiento de Chicago, en vez de dedicarse a ganar miles y miles de dólares como era una abogada excepcional, ¿no?
Uh-huh. Debo pensar, por tanto, que la valoración de su trabajo como primera dama norteamericana, con independencia de lo que significa ser consorte del presidente, tuvo vida propia, ¿no?
Sí, tuvo vida propia, más humana que Hillary Clinton. Luchó otra vez, y esta vez salió bien, hasta que ahora Trump, ya veremos lo que pasa, por el seguro médico universal. Bueno, pues tenía también otra, la obesidad en Estados Unidos, ya sabemos cómo es, que es extraordinariamente generalizada, y ella tuvo campañas, tuvo programas de televisión muy popular, y defendió la comida sana. Tienen dos hijas, es lo que tienen.
Sí, creo Hillary que y Michelle, sí.
Y Hillary y Michelle. Y bueno, pues estas dos mujeres han seguido la estela de Eleanor Roosevelt.
¿Te refieres a Hillary y a
Michelle? Pero el otro día, y a Obama, ¿no? Obama. Y el otro día, estaba viendo la tele y estaba viendo Los Simpson, un episodio de Los Simpson, uh-huh, pero reciente, vamos, de los que están ahora pasando, no de los antiguos. Y de pronto dice el padre: anda, tú no pensarás que eres Eleanor Roosevelt. Fíjate
si está todavía
en el
presente,
imaginario americano. Sigue presente aquella mujer, de esa sonrisa, aquella boca grande que tenía Eleanor Roosevelt. Sigue perfectamente presente. Tú no pensarás que eres Eleanor Roosevelt. No dice, no pensarás que eres Hillary, no pensarás que eres Michelle, porque además Hillary y Michelle han vivido en años más fáciles. Pero cuando ella vivió, los derechos de las mujeres eran prácticamente inexistentes. O sea que Eleanor Roosevelt es la estrella para mí.
Desde hace algunos años se ha acuñado el término de historia del silencio para referirse a las mujeres. Y es acertado el término. La historia de la mujer es la de cientos de años en la sombra, encerrada en el hogar y dedicada al cuidado de la casa, del hombre y de los hijos. Hasta hace muy poquito, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer se independiza económicamente y se libera de tradiciones ancestrales, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer. Querido profesor, hoy quiero terminar, como no podía ser de otra manera, con la voz de una mujer. Y claro, hay tanto talento en el mundo de la música en femenino, que ha sido extraordinariamente difícil decantarme por algo. Espero haber acertado, confío que le guste, y en todo caso lo que le concito es a la semana que viene.
Seguro que me encanta, y muchísimas gracias siempre por este regalo tan delicado que espero todas las semanas con muchas ganas.
Gracias, profe, buenas
gracias
noches.
Gracias a ti, un abrazo.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores tanto.
bien, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin.